en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Lo que más duele del Parkinson es cómo me mira. Muchas personas con Parkinson se aíslan por miedo al rechazo social. No añadan más síntomas a esta enfermedad. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar. Hoy nos acompaña en nuestro estudio Jesús Andújar Sanz, presidente de Parkinson de Andújar. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Y nuestro informático del Centro Sanitario Alzheimer, Ángel Aguilar Núñez.
Buenas tardes.
Hola. Bueno, y esta que os habla, Mari Carmen, psicóloga del Centro Sanitario de Alzheimer. Bueno, hoy me gustaría, como siempre cuando hacemos una entrevista, más que una entrevista, hablar, ¿no?, entre compañeros, porque al fin y al cabo pues somos compañeros que estamos en el centro pues luchando contra esta enfermedad, ¿no? Tanto de cuando hablamos del Parkinson como se habla del Alzheimer. Hoy tenemos invitado a Jesús como presidente a la cabeza de la representación de la Asociación de Parkinson. Jesús, me gustaría que nos explicara cuándo y cuál fue el motivo o el impulso que llevó a crear en la ciudadanía de Andújar la Asociación Parkinson.
Buenas tardes nuevamente, queridos oyentes, y gracias por la invitación al programa del Café del Alzheimer. Una vez más, he sido invitado por el programa y os lo agradezco para dar voz a lo que es la enfermedad del Parkinson y a lo que es la enfermedad y explicar pues todos los síntomas y la enfermedad. Entonces, ante lo que me comentaba Mari Carmen, referente sobre todo a lo que es cuándo y por qué iniciamos el paso para constituir lo que es la asociación y fundar la asociación de Parkinson Andújar, pues primero se hizo una detección de necesidades, porque tratamos de tantear, digamos, por decir el terreno, porque aquí en Andújar no habíamos constituido una asociación de Parkinson, cuando es una de las demencias en mayor relevancia, mayor importancia como has comentado en muchos programas, de las más de 70 tipos de demencias que hay, está entre las dos primeras, digamos, una el Alzheimer y otra el Parkinson. Entonces decidimos, un grupo de compañeros, además por un 11 de abril, que próximamente hacemos el quinto aniversario, en el 2013, empezamos el proyecto y creamos una asociación para lo que es el ámbito del municipio de Andújar. Y la verdad que en estos 5 años pues hemos ido sufriendo poco a poco, evolucionando, cambios lentamente, bien es cierto, pero actualmente pues tenemos algunas novedades que próximamente...
Cambio positivo, me imagino.
Cambio positivo, evidentemente, pero todavía falta mucho para que la ciudadanía de Andújar tome conciencia de que en Andújar hay una asociación de Parkinson. Falta mucho desconocimiento. Pero claro, para eso están las propias campañas informativas que en estos días, además, con más auge, vamos a iniciar.
Efectivamente, como bien dice, ¿no?, y adelanta Jesús sobre lo que es el tema del Parkinson, es una enfermedad, como bien dice, es una enfermedad neurodegenerativa que también es con un carácter progresivo e irreversible, igual que ocurre con la enfermedad de Alzheimer. Pero el problema que nos encontramos con los pacientes, con los usuarios que padecen la enfermedad del Parkinson, que lejos del conocimiento todavía de la enfermedad, se considera que es una enfermedad que solo afecta al tipo motor, ¿eh? Sabemos que existe un déficit, ¿no?, en un neurotransmisor específico en esta enfermedad, como es la dopamina, de ahí a que los fármacos estén orientados a aplicar precisamente ese déficit de neurotransmisor. Pero sí es cierto que, aunque se afecta primeramente cuando aparece los primeros síntomas de la enfermedad del Parkinson, aparece primero pues esos fallos o ese deterioro en cuanto a nivel funcional, a nivel motor, también es cierto que lo mismo, que van apareciendo esos síntomas al principio, que son los más relevantes de la enfermedad, también va empezando desde el principio un deterioro cognitivo. Cuando hablamos los programas exclusivos haciendo referencia a lo que es el Alzheimer y hablamos del deterioro cognitivo, el deterioro cognitivo existe, es una enfermedad, ¿no?, mental, que está afectando a las funciones cognitivas a nivel superiores y que conlleva que exista una alteración a nivel motor. Entonces, cuando van a la familia, ¿no?, y se aplican las terapias a lo que son los pacientes o los usuarios que padecen Parkinson, pues siempre decimos a la familia que aquellas familias que desean o exigen, entre comillas, ¿no?, que se aplique en terapia solo desde el punto de vista del área del fisioterapeuta, pues se le dice directamente que es un fracaso. Porque para que necesariamente nosotros se puedan ejercitar la movilidad por parte del especialista, en este caso del área de fisioterapia, previamente tiene que haber un entrenamiento en cuanto a las funciones cognitivas superiores, de ahí a ese deterioro cognitivo. De hecho, la mayoría de los informes que vienen, nos quedamos siempre la familia con que el familiar directo padece la enfermedad del Parkinson y ya está. Y cuando nosotros, los psicólogos del centro, vemos que efectivamente hay una enfermedad de Parkinson, pero está asociado casi siempre a un deterioro cognitivo. Entonces, para la ciudadanía de Andújar, las personas que hoy están teniendo la oportunidad de escuchar el programa, el Café del Alzheimer, destinado la primera parte de este programa a lo que es la enfermedad del Parkinson, como bien dice, nos adelanta el presidente de esta asociación, Jesús, el día 11 de abril se conmemora, no se celebra nunca, una enfermedad nunca se celebra, sino que se conmemora el Día Mundial de las Personas que Padecen la Enfermedad de Parkinson. Acercarnos a aquella familia que su familiar está diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, a que tengan la oportunidad de acercarse a la Asociación Parkinson de Andújar, que lleva 5 años en vigencia. Bueno, volviendo a lo anterior, al hilo de la conversación que manteníamos anteriormente, Jesús, y que he hecho el inciso para explicar un poco a grandes rasgos qué es la enfermedad del Parkinson y ciertamente qué comparte y diferencian con la enfermedad de Alzheimer, ¿cuáles eran los objetivos que en un principio, cuando ese grupo de compañeros, de familia, deciden fundar la Asociación de Parkinson, cuáles eran los objetivos que en un principio os planteabais?
Pues principalmente con la creación con la fundación y creación de la asociación, lo que se trataba era de facilitar un tratamiento no farmacológico en este caso y llevar a cabo pues una serie de terapias que por la no existencia de dicha asociación, la más cercana estaba en Linares, pues en Andújar había tal desconocimiento que no había un sitio donde se podía acudir, en este caso al tener una asociación en la que se imparten terapias, hay unos profesionales, unos técnicos en los que llevan a cabo una serie de terapias, como en este caso por el trastorno psicomotor, el tema de la fisioterapia, o en el trastorno del habla, logopedia. Todos esos servicios, junto con el servicio de psicología, se ofrecen y se prestan esos servicios en nuestra asociación. Entonces se trata de garantizar un nivel de una calidad de vida con la que actualmente pues no podían acudir a ningún tipo de ayuda. Y ahora actualmente, en estos últimos 5 años, somos todavía una asociación, se entiende, joven en cuanto al tiempo que llevamos, pero poco a poco la ciudadanía tiene que ir conociendo dónde estamos, qué terapias prestamos, qué servicios tenemos, qué cartera de servicios, y por tanto lo que se trata de dar a conocer lo que es la enfermedad, y como bien has dicho antes en el lema del Día Mundial del Parkinson, lo que más duele del Parkinson es cómo mira. Principalmente el objetivo es sensibilizar a la sociedad y evitar un aislamiento social pues de las personas afectadas, porque es muy significativo el lema cuando dice lo que más me duele del Parkinson es cómo me miras, es la forma que tiene la ciudadanía de ver, de afrontar la enfermedad, pero es porque no la conoce, no, hay un desconocimiento, como hemos dicho anteriormente. Y no se sabe cómo actuar, hay un temor, hay una vergüenza o una baja autoestima para la persona que sufre la enfermedad, y eso puede provocar un rechazo, también ante el miedo al rechazo de la sociedad.
Sí, pero a través de las valoraciones que se realizan desde el centro en el que se valora a las personas que padecen la enfermedad del Parkinson, también nos encontramos con demencia. La demencia de Parkinson, del tipo de Parkinson, es una demencia que en primer lugar es el propio paciente, el propio usuario, el que tiende a aislarse porque considera, bueno, pues que eso la movilidad lo asocian como si fuera pues una enfermedad más relacionada con el tema.
El famoso temblor.
No, también asocian que el Parkinson, ¿no? Que el Parkinson está asociado a lo que son los temblores de las manos, y eso también es otro mito de la enfermedad. Hay personas que están diagnosticadas con Parkinson y sin embargo no tienen temblores, personas que tienen temblores y tampoco tienen Parkinson. Entonces sí se ve que tanto por parte del paciente como por parte de la familia, ellos a veces son los que sin querer, sin ser conscientes, tienden a aislarse, ¿eh? La enfermedad, por ejemplo, el Alzheimer, ¿no? Es como algo que está a base de muchísimos años y muchísimo esfuerzo por parte de la asociación de Alzheimer, se está consiguiendo que se vaya aceptando más en la sociedad, que esté más aceptado. Sabemos que hay una serie de enfermedades que se aceptan más que otras en la sociedad en la que nos encontramos. Hay enfermedades que están más estigmatizadas que otras. El Parkinson, por ello, es uno de los objetivos que se fundó la Asociación de Parkinson, no solo fue para prestar unos servicios, sino que también para romper un poco el hielo en cuanto a vamos a crear una asociación, un grupo de familiares que comparten la misma problemática y vamos a sacar, ¿no?, por así decirlo, a la calle, ponerle el nombre y el apellido a esta enfermedad. Que no se sientan inferiorizados ni las personas que padecen en la enfermedad ni los propios familiares, porque mi madre, mi padre, mi abuelo tengan que ir a una asociación que en la que si van a darse cuenta el resto de las personas, el resto de la ciudadanía, de que padecen la enfermedad. Lamentablemente, cuando se da un diagnóstico en el que se pone una demencia por parte del especialista, y en este caso pues estamos hablando del Parkinson, pues bueno, a nadie es plato de buen gusto tener un informe, un diagnóstico en el que sepamos que nuestro familiar directo padece esta enfermedad. Como pasa, ocurre con el tema de las otras demencias, como es la del Alzheimer, tanto el Alzheimer como el Parkinson, la demencia neurodegenerativa, pues afectan, como se dice, a personas que no tienen futuro, ¿no? Son personas ya que como se lucha contra una enfermedad en la que, lamentablemente, hoy día no existe una curación desde el punto de vista farmacológico, pero sí es cierto que nosotros, tras la experiencia, no solo en la Asociación de Parkinson, sino en el Centro Sanitario de Alzheimer, donde llevamos una amplia trayectoria trabajando con personas en las que, aplicando aquellas terapias, estamos consiguiendo ralentizar la evolución de una enfermedad que, como siempre decimos, por parte de los especialistas del centro, no tenemos prisa en que la enfermedad evolucione. Justo lo contrario, luchamos a viento y marea porque esa enfermedad vaya siguiendo el curso lo más lenta posible. ¿Qué actividades tenéis previstas? Porque el día 11 de abril se conmemora, volvemos a insistir, el Día Mundial del Parkinson. Y como siempre ocurre, ¿no?, cuando se decide, pues se conmemora el Día Mundial del Parkinson, el 21 de septiembre se conmemora Día Mundial del Alzheimer. En el caso del día 11 de abril, que es el miércoles que viene,
el miércoles próximo,
¿qué tipo de actividades desde la asociación tenéis previstas realizar?
En primer lugar, tenemos aprobada en Junta Directiva una serie de actividades, se aprobaron en semanas anteriores. Una de ellas era la actividad que estamos haciendo hoy, la invitación al programa del Café del Alzheimer, para dar voz al Parkinson, a la enfermedad del Parkinson y a la Asociación Parkinson de Andújar. Y el próximo 11 de abril, como bien ha dicho Mari Carmen anteriormente, la Federación Española de Parkinson, como lo ha comentado antes, ha puesto en marcha la campaña "Lo que más duele del Parkinson es cómo me miras". En función de la campaña que ha iniciado la Federación Española de Parkinson, el próximo 11 de abril vamos a salir a las calles de Andújar para que la ciudadanía de Andújar pues nos conozca, sepa dónde estamos, dónde nos encontramos.
En una zona en concreto,
en dos zonas, el hospital Alto Guadalquivir, y así como también en una zona más céntrica, en la calle Ollería, en la esquina de la farmacia conocida por todo el mundo, la farmacia de las columnas. Estaremos situados con una mesa informativa donde se sensibilizará la sociedad, se repartirán trísticos, folletos informativos, y también sacaremos a la calle algo que es más visible, pues manualidades que se han realizado, porque es una parte de las terapias que se imparten, la labor terapia, que es algo más visible, y se sacarán en las mesas informativas para que se vean algunas de las actividades y terapias que se hacen en dicha asociación. Y además, pues dar a conocer dónde nos encontramos y que pueden buscar ayuda, que en Andújar hay una asociación de Parkinson.
En concreto, ¿dónde se encuentra, para los oyentes de Radio Andújar que nos están escuchando, dónde se encuentra ubicada la Asociación Parkinson de Andújar y cuál es el teléfono de contacto?
Actualmente nos encontramos en el Centro de Iniciativas Sociales, justo por encima de, como todo el mundo conoce, del supermercado, que anteriormente era el Mercadona y ahora es el Como, en el Centro de Iniciativas Sociales. Y también tenemos nuestro teléfono de contacto, que sería el siguiente: 661-326-916. Y luego también tenemos nuestra dirección, nuestra página web, parkinsonandújar, todo junto, .org. En el centro, si no conocen, porque en el CIS, en el Centro de Iniciativas Sociales, están todas las asociaciones de salud, pues se preguntan abajo al conserje y él amablemente o indican el lugar. Allí nos atenderán, en primer lugar, la trabajadora social, que tendrá la primera toma de contacto, y ya en función de lo que demande la persona o familiar, pues se irá derivando a nuestros técnicos, a nuestros profesionales. También hay que decir, bueno, aunque en próximos programas volveremos, ya lo anunciaremos con total seguridad, pero próximamente inauguraremos nuestra propia sede, la propia sede de Parkinson Andújar. Estamos ante los últimos detalles, pero no queremos adelantar todavía más detalles, y próximamente en otro programa, esperemos que pronto, estamos hablando de la inauguración de la sala Parkinson Andújar.
Bien, Jesús, antes de poder hacer un breve resumen sobre estas preguntas o esta entrevista que hemos tenido entre compañeros, a mí me gustaría, como psicóloga del centro, explicar que el Parkinson conlleva una serie de síntomas que también se comparten con la enfermedad de Alzheimer y que bueno, que ciertamente las dos enfermedades al final tienen un proceso neurodegenerativo, la etapa final viene a ser lo mismo, y me adelanto a ello porque hay una serie de terapias, sobre todo aquellas terapias que están orientadas a las nuevas tecnologías, que de eso tiene bastante que hablar nuestro informático, que se aplican tanto para las personas que padecen Alzheimer como las personas que padecen Parkinson. Nosotros estamos viendo, fruto de unos años, en concreto el programa Gradio lleva 8 años en vigencia, la Asociación de Alzheimer, pero de ahí pues se han desarrollado nuevas terapias a través de la tecnología. Estamos viendo que la mejor manera de poder estimular a las personas, la estimulación cognitiva, tanto a las personas que padecen Alzheimer como padecen Parkinson o cualquier otra demencia, es a través de las nuevas tecnologías. Cuando hablamos de estimulación cognitiva, pues muchas personas se preguntarán qué es la estimulación cognitiva, ¿no? Pues simplemente aquellas herramientas o estrategias del punto de vista terapéutico que nosotros, cada uno de nuestros profesionales del centro, aplicamos con una serie de objetivos que se marcan a través de unos planes de intervención iniciales de seguimiento que se van realizando de forma mensual. Se marcan unos objetivos generales y específicos. Si no hablamos de objetivos que se persiguen conseguir con un usuario o usuaria específico, no estaríamos hablando de una estimulación cognitiva. Y eso es la estimulación cognitiva. Para estimular cognitivamente es necesario, lo primero, una estimulación cognitiva para que el resto de profesionales, como sería el fisioterapeuta, pueda trabajar la parte motora. ¿Cuáles son los síntomas más relevantes, más significativos que se experimenta una persona que padece la enfermedad de Parkinson? Está el insomnio, está la letra, la microletra, cuando se está escribiendo la letra tiende a ser cada vez más pequeña, se desvía casi siempre la parte derecha hacia abajo, existen los pasos cada vez que se van dando, son pasos más cortitos en los que no se levantan los pies, existe la bradicinesia, que es la lentitud en cuanto a la realización de una serie de movimientos a nivel corporal, hay una ausencia de la expresión a nivel facial, existe alteraciones en cuanto a la vía olfativa. Existen episodios de estreñimiento, insomnio, la depresión, existe ansiedad, es decir, una serie de síntomas que se van compartiendo como ocurre con la enfermedad de Parkinson, de Alzheimer. Para las personas que no tienen conocimiento de lo que es el Alzheimer y lo que es el Parkinson, a mí siempre me gusta poner una diferencia. Las personas que tienen Parkinson al principio se ve afectada más la parte de la movilidad, pero también se van deteriorando cognitivamente. Las personas que tienen Alzheimer, primeramente, se encuentran más afectados, el deterioro cognitivo, se acentúa más alteraciones en la memoria, en la atención, en la concentración. Y luego, conforme la enfermedad también va avanzando, va apareciendo también problemas en cuanto a nivel motor. Pero ambas enfermedades son neurodegenerativas y ambas enfermedades necesitan desde un principio una aplicación de terapia de forma interdisciplinar, es decir, dentro de todo el equipo técnico que forma la asociación, en este caso de Parkinson, porque si no, la terapia no es eficaz. Para que la enfermedad de Parkinson se ralentice su evolución en el mayor tiempo posible, se necesita pues unos tratamientos complementarios. Están aquellas terapias, los tratamientos farmacológicos, especificados, prescritos por parte del especialista. Siempre decimos que el especialista mejor sería, en este caso, la unidad de neurología, y luego también junto con lo que son las terapias no farmacológicas, que es lo que se aplica desde las asociaciones, desde la Asociación de Parkinson. Como bien decía, adelantaba anteriormente Jesús con respecto a que es una asociación relativamente joven en cuanto al nacimiento, a la creación de la asociación. Detrás de ella hay un amplio servicio que se prestan por parte de los profesionales, en los que sí se juega con la ventaja de que son profesionales experimentados, profesionales que llevan años trabajando en la demencia, especializados en demencia, y que tenemos que la familia confiar siempre en los criterios que dicen los especialistas, lo que se dice desde el área de psicología, desde el área del fisioterapeuta, desde el área de la logopeda, aunque también resulta, siempre digo, a la familia complicado entender que si tu padre, tu madre, tu familia directo dice que en la asociación de Parkinson, por ejemplo, no se ha hecho nada, que pensemos que ellos al principio, pues hasta que se adaptan, se hacen a los compañeros, se hacen a las terapias, pues al principio no quieren ir, ¿no? Pero ahí está la familia. Siempre digo que cuando los niños empiezan a ir al colegio, ningún niño o la mayoría de los niños no quieren ir los primeros días al colegio. Sin embargo, los padres le obligan, porque es un deber, es una obligación por parte de los padres que sus hijos vayan a un colegio en el que reciban una educación académica. Por lo mismo, en el taller de los cuidadores del mes pasado, de la Asociación de Alzheimer, había una cuidadora que puso este ejemplo y dijo que su madre, cuando no quiere ir, su madre padece de deterioro cognitivo, cuando no quiere ir a la asociación, lo que se hace es que le dice: tú me obligabas cuando yo era pequeña y al colegio, ahora te obligo yo a que vaya a otro colegio que también necesita. Bueno, me gustaría, Jesús, primeramente, nuevamente, agradecer tu presencia en los estudios de Radio Andújar, pero me gustaría que te dirigieras a aquellas familias que la han diagnosticado o que tienen un familiar de hace tiempo, pero no se atreven a dar el paso, a acercarse, a informarse a la Asociación de Parkinson. Tú, como presidente, como representante de la asociación, ¿qué le dirías a esas familias que nos están escuchando?
Pues, principalmente, decirle a todas las personas que de alguna manera u otra se ven afectadas por la enfermedad, bien directamente o por los propios cuidadores, que una persona con Parkinson puede tener una vida absolutamente normal como cualquiera de nosotros, como cualquier persona, y que lo peor de la enfermedad sería, como hemos dicho, hemos recalcado en el lema, lo peor de la enfermedad es la forma de cómo miramos los demás. Hay que tratar por todos los medios de evitar ese rechazo social, esa baja autoestima, porque son personas que, si bien en un momento dado se verán afectados por la movilidad, pero pueden desarrollar, en cuanto a nivel cognitivo, pueden desarrollar otras habilidades o mantenerlas. Y es muy importante, es importantísimo, sobre todo por la cada vez mayor juventud en la que se están detectando casos en la enfermedad, sobre todo en Parkinson, cada vez son en edades más iniciales y es un tema complicado porque, claro, en edades tan iniciales cuesta trabajo el salir a la calle, el que no me vean, que me tengo temblor en el brazo, ese rechazo social que se provoca. Y que decir a todas las familias que tenemos profesionales, que tenemos nuestros técnicos, que es absolutamente primordial que acudan a nuestra asociación de Parkinson Andújar, primordial para garantizar una calidad de vida en el enfermo de Parkinson y también ayudar de paso a las familias con nuestros talleres de cuidadores. Y ya no solo eso, porque se genera un núcleo de confianza entre los propios familiares, porque es un tema que le afecta a uno y a otro, y entre ellos se pueden ayudar, pueden colaborar. Es muy importante que acudan. Y por ello, ya para despedir y agradecer al Café del Alzheimer, al programa, nuevamente nuestra invitación, que el 11 de abril os esperamos a todos en las dos mesas que situaremos en Andújar, y que pregunten, que no lo hagan como dicen por ahí, el arco, que nosotros vamos a tratar de informar, de sensibilizar. Que no tengan miedo a acercarse a la mesa y preguntarnos, pues a mi padre le pasa esto, a mi madre, ¿qué hago? Todo eso se lo intentaremos resolver y todas esas dudas en nuestras mesas el 11 de abril.
Bueno, pues nuevamente agradecer tu presencia, Jesús, en los estudios de Radio Andújar. Y bueno, vamos a hacer el descanso habitual que hacemos en nuestro programa, el Café del Alzheimer. Y bueno, a la vuelta del descanso vamos a hablar con nuestro informático del centro sanitario.
Amigo, si te la encuentras, dile que yo no la olvido, que la quiero más que nunca la he querido. Dile que se dé una vuelta, que ando algo perdido, que le di un beso a la pena y se quedó a vivir conmigo. Amigo, si te la encuentras, te hablo de la alegría, quédate a vivir con ella mañana, tarde y aurora, a vivir que son tres días. Mira que se va la vida cualquier día, cualquier hora. Busca siempre la alegría, que la pena viene sola. Amigo, aprovecha el tiempo, aunque digan que estás loco, que el tiempo canta ligero y aquí hay que bailarlo todo. Busca los buenos momentos, que los malos vienen solos. Amigo, vive la vida a tu medida, no te cortes. Mira que en cualquier esquina está destino con su golpe. Y aquí se va la alegría y a bailar con la que toque. Amigo, si te la encuentras, dile que no venga a verme, que no me acuerdo de ella, que no haga por quererme. Dile que no tengo puerta, que me ha dado por perderme. Al un cerco porque esa te besa y no puede verte. Amigo, si te la encuentra, te hablo de la mala suerte. Esa te abraza y no suelta, lo que no vive se pierde. Deja las cosas perdidas. Venga amigo, con tardía, suba el tren que sale ahora. Busca siempre la alegría, que la pena viene sola. Amigo, aprovecha el tiempo, aunque digan que estás loco, que el tiempo canta ligero y aquí hay que bailarlo todo. Busca los buenos momentos, que los malos vienen solos. Amigo, vive la vida a tu medida, no te cortes. Mira que en cualquier esquina está destino con su golpe. Y aquí se va la alegría y a bailar con la que toque. Amigo, aprovecha el tiempo, aunque digan que estás loco, que el tiempo canta ligero y aquí hay que bailarlo todo. Busca los buenos momentos, que los malos vienen solos. Amigo, vive la vida a tu medida, no te cortes. Mira que en cualquier esquina está destino con su golpe. Y aquí se va la alegría y a bailar con la que toque.
Bien, pues después del descanso habitual que hacemos en nuestro programa, tenemos pendiente, ¿no? La entrevista con nuestro, bueno, entrevista, bueno, nuestro coloquio con nuestro informático del Centro Sanitario de Alzheimer y de la Asociación de Alzheimer, Ángel.
Hola otra vez, Mari Carmen, y a nuestros oyentes.
Bueno, actualmente el centro y la asociación cuenta con una amplia gama de terapias con nuevas tecnologías. En concreto, ¿cuál es tu función en estas nuevas terapias aplicadas a las nuevas tecnologías? ¿Cuál es tu función como especialista, en este caso, e informático?
Pues, principalmente, mi función es que estos equipos estén en buen estado, que funcionen bien. Porque si el equipo no funciona, evidentemente, nuestros usuarios no van a poder hacer sus terapias. Porque yo no me pongo con el usuario a hacer las terapias. Eso lo hacen otros profesionales. Entonces yo, básicamente, el mantenimiento del equipo, el comprar repuestos, recambios en caso de que algo se estropee, resolver incidencias. Por ejemplo, si están trabajando con una tablet y me avisa un compañero, Ángel, oye, esto no funciona, esto no se escucha, esto tal y cual. Pues yo tengo que arreglar a la mayor brevedad posible para que el usuario pues no se entorpezca en sus terapias. Y, por ejemplo, si viene un equipo nuevo, imaginaros que el día de mañana, que en la tecnología pues suelen salir cosas nuevas, si el día de mañana llega un equipo nuevo para terapia, pues también mi deber es aprender a manejar ese equipo. Para, si no sabes cómo va, no lo puedes arreglar.
Por ejemplo, Ángel, contamos con un programa que llevamos 3 años con él en vigencia, que es el programa Estímulo, que uh-huh. es las tablets. No es que vayamos a la grande superficie y se compre una tablet y le pongamos juegos a nuestro familiar, no, que eso no,
no
es.
No.
Son unas terapias específicas que vienen determinadas por el resto de centros y de asociaciones, en las que el psicólogo, en este caso, lo que hacemos es ajustar el nivel, el tratamiento de la terapia a cada uno de los usuarios. De hecho, tenemos usuarios que ni siquiera pertenecen a la ciudadanía de Andújar, que se le han diagnosticado pues una demencia. Tenemos en concreto 3 usuarios con una demencia, que es el Alzheimer, y otros con una demencia frontotemporal, en el que, como todavía no se encuentra tanto ni el paciente, ni el usuario, ni el familiar, el paso para ir al centro y aplicar el resto de las terapias, tenemos lo que es el programa de estímulo, que es a través de las tablets, cómo se gestiona el estímulo en casa, en el domicilio del usuario, sin necesariamente tener que ir al centro. O, lógicamente, al principio van, se hace una valoración, sí. Se pone tratamiento, van una vez a la semana, según vemos el psicólogo, y luego ya cada 15 días y finalmente una vez al mes. Se revisa y se va viendo cómo va el tratamiento. ¿Cómo se gestiona eso desde el punto de vista de la informática?
Pues esto es gracias al programa para tablets que usamos, que es Stimulus. Stimulus ofrece varias aplicaciones. Está el Stimulus Pro, que es el que usamos en el centro, pero luego también está el Stimulus Home. Home es casa en inglés, y esto significa que el usuario va a poder trabajar en el Stimulus en casa. Cuando este usuario viene y decide realizar la terapia, pues evidentemente de primera nos tiene que traer una tablet suya. Entonces, a través del internet, nosotros le aplicamos la terapia Stimulus. Y desde nuestro ordenador en el centro sanitario, pues podemos coordinar las actividades de este usuario, el nivel, las terapias, ver sus resultados, su evolución, imprimir informes, siempre y cuando el usuario en su casa, pues como ya he dicho antes, tenga la tablet y la tenga conectada a internet para que nosotros veamos reflejados esos resultados de cada vez que realiza su terapia.
En caso, Ángel, por ejemplo, de momento no ha ocurrido, ¿no? Porque están teniendo un seguimiento. En ningún momento se ha planteado los usuarios que tenemos con el estímulo home dejar de hacer la terapia, pero supuestamente, poner el caso hipotético de que ese usuario o usuaria abandonara la terapia desde el domicilio, ¿cómo se deja de aplicar esa terapia?
Bueno, nosotros desde nuestro panel de control de estímulos a través de internet, pues podemos realizar todo tipo de cambios en su terapia. Incluso si el usuario decide que no quiere seguir
el tratamiento, eliminaría el tratamiento.
Se puede eliminar, exactamente.
Muy bien.
Aunque no recomiendo algo así, claro, la estimulación cognitiva es muy importante.
Bueno, actualmente se cuenta con un catálogo de servicios cada vez más digitalizado. Uh-huh. En concreto, maneja y coordina un programa de gestión. ¿En qué consiste ese programa de gestión que cuenta el centro?
Bueno, hace poco pusimos, no recuerdo exactamente cuándo, pero fue a primero de año, compramos un programa de gestión para el centro sanitario, y aunque has dicho que lo manejo yo, pero lo manejamos todos los profesionales, en forma conjunta.
Sí, pero el que lo coordina, si hay incidencia, en este caso eres
sí,
tú.
Sí, exacto. Pues este programa nos permite almacenar información, documentación, realizar una ficha de cada persona, tanto usuario y usuaria como trabajadores, de manera que tengamos la información pues centralizada, de fácil acceso, y aunque un profesional añada una serie de datos, el resto de profesionales también lo pueden ver, es decir, tiene acceso concurrente. También este programa pues está cifrado con claves, tiene su copia de seguridad. Y también nos sirve para almacenar registros de nuestros usuarios, de cuando vienen, cuando faltan, cuando salen, cuando entran, todo eso queda registrado. Y bueno, y si algún trabajador pues tiene que mirar una información de un usuario, pues lo tiene fácilmente visible a través del programa.
Tan digitalizado está actualmente el Centro Sanitario de Alzheimer y la asociación, que los profesionales entran en el momento de la entrada y de la salida, tienen que registrar de una manera no la tradicional, ¿no? Que todavía, y no voy a nombrar determinados centros, firman, ¿no?, con la ficha, como yo digo, de lápiz papel, ¿no? Entonces eso se queda desfasado. Uno de los motivos por los que se quedan desfasados es porque nuestra asociación se caracteriza porque cada vez quiere ahorrar más el papel. Eso es es una de las cosas primordiales, pero lo que más es, se agiliza gestión y se evita posibles malinterpretaciones, ¿no? Valga el decir que se no ha ocurrido, ¿no? Pero nosotros que siempre vamos más allá, ¿no? Pues no he entrado a esta hora, o he entrado antes, o me he ido después. Entonces, una de las maneras de controlar es a través de
la huella dactilar.
Efectivamente.
Es difícil fallar ahí.
Y si nadie no te lo va a sustituir.
Exactamente.
¿No? El caso de que entre un poco más tarde, pues bueno, tu huella solo la tienes que
pones tu huella, registrar y ya tú. Está. No hace falta gastar papel, no hace falta escribir. Incluso más rápido, porque llega, pone el dedito y es muy rápido y muy cómodo.
En las redes sociales, como hoy día estamos todos actualizado con el tema de las redes sociales, en el Facebook en concreto, ¿cuál es tu función? ¿Cómo gestionas o qué haces desde la asociación para que en el Facebook se vea aquellas terapias que realiza nuestro usuario o usuaria del centro?
Bueno, nuestro centro sanitario pues tiene página de Facebook, claro. Si vosotros escribís en el buscador del Facebook a Fanduja, pues aparecemos ahí. Y a través del Facebook pues ofrecemos información de nuestras terapias, hacemos fotos de terapia en el centro, fuera del centro, en las excursiones, de manera que la familia y el resto de personas pues puedan seguir nuestro día a día un poco, ¿no? Cada vez que hay algo importante, pues se suele poner en el Facebook.
¿Se tiene un seguimiento, se tiene un nivel de aceptación significativo en las redes sociales, en concreto en el Facebook? ¿Hay seguidores sobre aquellas terapias o cualquier noticia que a través de, pues bueno, de la CEAFA, pues si nosotros, como tú bien dices, se cuelga y se da a compartir? ¿Hay aceptación?
Claro, claro, sí, sí. Además que el Facebook es la red social más popular y hoy día todo el mundo, tanto los ordenadores, los móviles, eso hace que vamos, enseguida es como el boca a boca, enseguida llega a todos lados cualquier noticia y es muy cómodo y muy práctico porque cualquier noticia todo el mundo la puede ver fácilmente y llega a muchas personas, que a fin de cuentas es lo importante.
De todas las terapias de nuevas tecnologías que estamos aplicando desde nuestro centro, como profesional de la informática, ¿cuál te resulta más significativo o más novedoso actualmente de las terapias que contamos con las nuevas tecnologías?
A mí, como todo lo de la tecnología, me encanta, así que no puedo decantarme por una. Pero la pizarra digital está muy chulo, lo más novedoso que tenemos hoy día. Nuestros usuarios muchas veces pues incluso no lo entienden, de que con un boli que no pinta en la mano pues puedan escribir en el panel blanco de la pizarra. Pues eso a mí me parece una genialidad, la pizarra. Pero vamos, el estímulus también está muy, muy bien, que unas personas de 70, 80 años estén ahí con sus tablets, pues yo lo veo y como amante de la tecnología me hace muchísima ilusión. Y a ellos además le encantan. Incluso el Facebook, que podríamos decir también que es como una terapia, porque a ellos incluso les gusta verse en el Facebook. Me dicen, Ángel, me ha enseñado mi nieto la foto de cuando fuimos a tal sitio, y te lo dicen con una sonrisa y le dan muchísima alegría verse a ellos. Y me parece todo esto fantástico.
Bueno, decís que hay previamente una coordinación por parte de todo el equipo técnico. El informático se encarga de la gestión y coordinación desde el punto de vista de la informática. Hay una coordinación en cuanto a lo que son los horarios que se establecen, donde continuamente se están modificando, continuamente, casi diariamente, porque hay incorporación de nuevos usuarios, se modifican terapias o llevan un tiempo de periodo de adaptación en el que se puede poner, aparte del, por ejemplo, el programa Gradio, se puede superar el nivel en cuanto a que esa persona está respondiendo al tratamiento y se le pondría pues el programa estímulo, que supone pues bueno un paso más allá del programa Gradio. El Gradio, algunas veces lo hemos comentado en la radio, pues bueno, es pues una pantalla táctil donde a través de unos auriculares y a nivel táctil, no es un ordenador tal cual, sino es una pantalla táctil en la que a través de unas instrucciones, tanto auditivamente con los auriculares, como lo que van leyendo ellos, saben perfectamente las pruebas. Lógicamente las pruebas están adaptadas, cada una de las pruebas, cada una de las áreas, al nivel en concreto del usuario. Gestionamos y manipulamos en las terapias de las nuevas tecnologías, tanto de gradios como de estímulo, el psicólogo del centro. La incidencia desde el punto de vista de la informática las coordina siempre el informático, ¿no? No, raro el día que no hay alguna pequeña incidencia en la que, bueno, pues nosotros se nos escapa a cada uno de los profesionales, somos especialistas de la área de la que estamos trabajando y desde el punto de vista informático, en este caso Ángel, el que se encarga, pues bueno, de solucionar esa incidencia a la mayor brevedad posible. Ángel, me gustaría que nos explicara si quedan objetivos o expectativas por cumplir desde el punto de vista informático en el centro, porque me imagino que sí, ¿no? Siempre sea un poco ambicioso el buen profesional y nunca te conformas con lo que tienes ahora.
Claro, porque además es que la informática es algo que avanza muy rápido. Entonces nosotros no podemos conformarnos con lo que tenemos, porque entre que la informática avanza y si nos quedamos en lo que estamos, pues nos quedamos desfasados enseguida. Entonces yo lo que veo es que a raíz, yo llevo en el centro desde 2013, desde mitad. Si echo la vista atrás y veo lo que hay ahora, pues ha avanzado muchísimo, no solo en informática, sino en todo. Y eso hace pues que mis expectativas son buenas, porque hemos avanzado. Y sé que en 2019 vamos a estar mejor todavía.
De hecho, no, y no es porque estamos aquí presentes los profesionales y en este caso, bueno, todos los que trabajamos en el centro sanitario de Alzheimer y en la Asociación de Alzheimer. Cuando digo Asociación de Alzheimer, nos referimos a la asociación que fue la fundadora para atender a aquella familia y a los usuarios. Y el centro sanitario forma parte de las terapias que se aplican desde el punto de vista de los profesionales. El taller de los cuidadores pertenece a la Asociación de Alzheimer. El programa El Café del Alzheimer pertenece a la Asociación de Alzheimer. Luego están aquellas terapias específicas, especializadas, que se aplican desde lo que es un centro sanitario que está autorizado por la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, ciertamente, la trayectoria, la evolución desde hace 5 años que contamos con los servicios que presta nuestro informático, en este caso Ángel, pues hay una gran evolución, son pasos gigantescos, ¿no?
Sí.
Nosotros tenemos reuniones pues a través de la Federación de Alzheimer y bueno, y vamos compartiendo las ideas, opiniones, intercambios, ¿no? En realidad, con los distintos profesionales de las diferentes asociaciones y centros. Y lo que sí nos encontramos es que hoy por hoy nuestra asociación y nuestro centro sanitario, en cuanto a materia de tecnología, es la de las asociaciones y del centro que más digitalizado se encuentra actualmente. De hecho, si comparamos cuando no existían las nuevas terapias, las nuevas tecnologías, porque están las terapias tradicionales, lógicamente, porque si nos están escuchando familiares que tienen a su familia con algún deterioro cognitivo o están empezando o ya tienen la enfermedad algo más avanzada, que no piensen que porque bueno no pueden acudir al centro porque estas tecnologías se quedan demasiado con de nivel para su familia, ¿no? También tenemos por otro lado aquellas terapias tradicionales que se han mantenido y que siempre se van a mantener. Pero sí es cierto que si nosotros comparamos en cuanto a la incorporación no solo de las terapias tradicionales, sino de las nuevas tecnologías, el incremento que está habiendo, la demanda de usuarios, es significativo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo, hay personas que tenemos con 50 años diagnosticadas con un deterioro cognitivo compartiendo una demencia como es el Alzheimer, en las que asisten al centro una hora. Hay un tratamiento en el que necesitan una hora de lunes, por ejemplo, a jueves, según como vamos viendo cómo responden. Pero en general, cuando se está empezando con la enfermedad, pues suele ser terapia muy específica y de corta duración y a través de las nuevas tecnologías. Se le pasa el tiempo que se le establece en cuanto a la terapia de nuevas tecnologías y no se dan cuenta. Sin embargo, vemos que aquellas personas que eran, que son jóvenes y que se le aplicaban las terapias tradicionales, que ya se quedan para ellos desfasados, había un problema. Es que las personas jóvenes, relativamente jóvenes, no se adaptaban a esas terapias, ¿no? Porque lo comparaban más con que yo no soy un niño, que yo no soy una niña, que yo no voy a un colegio de personas que no están bien. Sin embargo, ahora tenemos una sala que está solo y exclusivamente destinada a las nuevas tecnologías, donde tenemos pizarra digital, estímulo, programa de estímulo, que es tratamiento que se aplica en la tablet, y el programa Gradius, que es a través de esa pantalla táctil con los auriculares. Y también tenemos, bueno, aunque no es de tecnología, pero sí está en aquella sala que está más orientada pues, a lo más novedoso, que es el PISES, ¿no? Decir que se gestiona todo esto pues a través de la parte de informática por parte de Ángel, ¿no? Y hasta ahora estamos satisfechos porque estamos teniendo unos resultados muy positivos. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, del Café del Alzheimer. Nuevamente, agradecer la presencia de Jesús Andújar, presidente de Parkinson, de Andújar, no, es que eres Andújar de apellido, y pertenece a la ciudadanía de Andújar, y a nuestro informático Ángel Aguilar. Sin antes despedir nuestro programa con nuestra poesía habitual. El autor es Eufrasio Navarro Fernández, que hoy no contamos con su presencia. Y bueno, os voy a leer, a recitar la poesía que Eufrasio, una de las poesías, de las tantas poesías que este compañero escribe para nosotros, para nuestro Café del Alzheimer. Si la memoria me deja, le pediría a la vida un poco más de tiempo, un gesto con mis recuerdos, para los que en mí habitan. Solo pediría eso, acariciar con mis manos un poquito más el cuerpo de mi compañero o compañera, que el tacto refleje en mis dedos las caricias de otros tiempos. Solo pediría eso, pronunciar el nombre correcto aún del que junto a mí dimos la vida. Solo pediría eso. Si viene el señor Alzheimer, regalarle mi poesía, y entonces el que observa aprenderá lo que es la alegría. Solo pediría eso. La paz del poco tiempo que hay al final del día. Pero seguiré amando en mi extraño recuerdo. Solo pediría eso. Acordaros de mi poesía. Yo me despido con el hasta siempre.